Buenos días a todos. Mi nombre es Emma Berlanga. Soy simpatizante de Mundo Motiva y estudiante de medicina. Hoy tenemos el placer de gozar de la compañía de la hermana Ana Luisa Segoviano, hermana trinitaria de Valence. La hermana Ana Luisa ha dedicado toda su vida a las misiones. Ha estado en Gabón, Colombia, Camerún y Perú. Tras 60 años de servicio, ha vuelto a su ciudad natal, Alcázar de San Juan. Buenos días, hermana Ana Luisa. ¿Qué tal te sientes a tus ya 80 y pico años?
Mira, la verdad es que estoy gozando de mi vejez, si se puede decir, de los años, porque es una experiencia bonita y lo que le digo es al Señor que me ha colmado, pues qué magnífica, qué gracias por todo lo que me ha dado, la posibilidad de estar aquí en mi pueblo, que conozco a gente y de poder seguir misionando.
¿Qué es la felicidad de una misionera?
Pues la verdad, por el haber vivido con culturas, personas y religiones muy diferentes, creo que la escucha en el respeto hacia la otra persona, sin grandes discursos, una sonrisa, un saludo, acoger al otro en su diferencia y, como dice el sínodo, caminar juntos. También, como se dice en el Evangelio, ser una pequeña luz o la sal que no se la ve, pero que es lo que da gusto a la comida.
Mira, nosotros en Campo Motiva atendemos a familias, muchas de ellas de los países en los que has estado durante tus años de misión. Son mujeres víctimas de violencia, refugiados políticos, migrantes e incluso españoles también. Son gente como la que tú conoces, pero con el añadido de que han pasado un proceso migratorio muy duro. Muchos de ellos están muy afectados, han sido despreciados por la sociedad y han perdido la fe en Dios. Me gustaría que nos aconsejaras. Nosotros atendemos a familias y personas de todas las culturas y religiones, sin distinción, y respetamos sus creencias. A veces ven en nosotros un apoyo, no solo para encontrar empleo y vivienda, sino también para encontrar un camino espiritual. En nuestra ONG tratamos de no hablar de política ni de religión, pero no negamos que la inmensa mayoría de los socios somos católicos. Las personas que atendemos podemos decir que unas son cristianas y otras no, pero todos tienen un denominador común. Dudan de que Dios se fije en ellos, pues lo están pasando fatal. ¿Cómo les podrías ayudar a entender su situación?
Es el gran problema del sufrimiento. Mientras no se conoce a un Dios que es padre y madre y no puede querer el sufrimiento de sus hijos, pero está ahí, ¿cómo comprender a un Dios que se hace hombre y que muere en la cruz? Es el amor y el sufrimiento lo creamos los hombres por esa falta de amor.
¿Qué les dirías a los no cristianos?
Yo digo que la fe es un don de Dios y que hay que saber cultivarla. A los que no son cristianos, pero tienen esa sed de trascendencia, entonces esa universalidad del amor de Dios es lo que nos hace familia. Y digo lo mismo siempre, pues bendiciones, el shalom, la paz, eso es lo que podemos transmitir.
¿Crees que España también necesita una misión aquí, así para poner un poco de orden en valores humanos y espirituales? Y bueno, de ser así, ¿cómo lo harías tú?
Creo, pero de verdad lo vivo con pena, que España estamos en un momento de misión. Otra, que la misión, pues ese anuncio de la buena noticia del Evangelio, y España lo necesita mucho. Por eso digo que me sigo sintiendo misionera aquí, ya por mi vida voy diciendo lo que creo e intento animar a la gente a perder ese miedo y esa desesperanza que encuentro en la gente, un saludo, una sonrisa, dar de tu tiempo, me parece que es esencial.
Este canal de comunicación lo hemos llamado Jóvenes Reporteros. ¿Cómo podemos iluminar a los jóvenes a que se aparten de tantos dioses que aparecen en sus vidas, internet, TikTok, youtubers, por decir unos pocos, e intenten buscar al Dios que les está esperando?
Creo que para los jóvenes hoy día necesitan salir un poco de esa zona de confort, no vivir las experiencias solamente con el móvil, con el TikTok, con el Internet. Eso es una experiencia de otros, no es la suya personal. Él tiene que hacer su, ellos tienen que hacer su experiencia personal con un Dios vivo, con un Jesús hermano que camina con nosotros. Mientras no hagan esa experiencia personal, será la de otros. Y yo creo que tienen que tener actitudes y experiencias, por ejemplo, acercarse a una residencia de ancianos, dar su tiempo, algo personal, una campaña de Cáritas, los que han vivido la JMJ, el Camino de Santiago, e incorporarse a algún grupo donde puedan vivir la fe.
Cuando has ido a todos esos países, estoy segura de que te has sentido útil, porque claro, veía resultados a corto plazo. Sin embargo, cuando has estado de vuelta, ¿cómo te sentías?
En América Latina, sobre todo en Perú, el trabajar con esas comunidades de adultos en un centro pastoral en la zona amazónica, un solo sacerdote, y recibíamos en el centro pastoral a todos los jefes de comunidades que llevaban todas las capillas por la zona de la parroquia, formar a esos responsables con esa sed que tienen de aprender, poderles regalar una Biblia, ¿sí? Verlos adorar al Santísimo. Era, para mí fue una gozada.
¿Qué mensaje te gustaría transmitir a los que estamos viviendo una realidad tan diferente de tu vida en esos países? Venga, ponnos deberes. Me gustaría que fueran tareas concretas, claro, si lo ves posible.
Creo que otra cosa que podemos añadir para esta experiencia de Dios es tomar un tiempo para dedicárselo a Él. Si no tenemos tiempo de escucha, no escucharemos su palabra. Al levantarme, antes de abrir el móvil, unos 5 minutillos para darle gracias por ese nuevo día, al acostarme lo mismo, apago el móvil y pienso unos minutos en Él o cojo unos versículos del Evangelio. Él nos habla en esos momentos también. Si soy mayor de 18, también en la ONG, comprometerse en algún movimiento.
¿En qué notas que ha cambiado tu vida desde la primera misión hasta el día de hoy?
Mi vida ha dado un vuelco de 90 grados, pero se tienen muchas más facilidades materiales aquí, que es lo que también impide muchas veces la escucha del otro y la escucha de Dios. Tenemos demasiadas cosas, pero disfruto de más tiempo para rezar y para estar con los demás, el compartir las experiencias y al regresar a mi pueblo encontrarme con la gente conocida. Como tengo difícil movilidad, voy con una moto y me puedo parar con la gente, contar mis aventuras, digamos. Eso cambia mucho, pero tengo también más limitaciones físicas.
Seguro que has tenido muchas anécdotas y experiencias que, visto en positivo, todas ellas te han ayudado a entender mejor a las personas con las que has tratado. Pero, ¿puedes seleccionar alguna de esas experiencias? Una muy positiva y también otra mejorable, entre comillas. ¿Qué has aprendido de cada una de ellas?
Anécdotas y experiencias. Memorias de África en 2 volúmenes, más añadido la de América. En África el trabajo sobre todo revalorizar a la mujer. La mujer africana es la que levanta el país y el poder trabajar dándole estudios superiores que en el colegio que pudieran salir con un bachillerato y ocupar puestos importantes luego en otros sitios con los niños de la calle también. La acogida de los refugiados, me tocó vivir la guerra con el Biafra entre los Tutsis y los Hutus, recogimos a unos niños también, y una gran alegría el ver crecer las vocaciones nativas y ver cómo actualmente lo llevan ellos. Proyectos más desgraciados, digamos, pues el ver que muchas veces los proyectos que levantas, las cosas que organizas, por falta de una buena gestión en un colegio que Habíamos organizado una sala de ordenadores con las ayudas que recibíamos, comprar ordenadores de segunda mano. Era el único que había en toda la zona y al marcharnos, al tenerme sobre todo que cambiar yo de comunidad, pues falta de gestión, todo se estropeó por eso, por no el mantenimiento y la gestión es muchas veces una problemática, sobre todo en África. En América no, en Perú ellos gestionan y llevan todo adelante muy bien. Me parece que podría resumir muchas cosas en una de mis vivencias, de mis experiencias. En el Perú, en la cárcel que iba a visitar, impliqué a todos los internos, y no solamente los internos, sino el personal, empezando por el director, la asistenta social, que colaboraron mucho para construir, para hacer una capilla en el centro, en el interior, donde la mano de obra fueron los propios internos, los propios presos. Y ayudaron económicamente con sacos de cemento, con todo lo que podían, también el personal penitenciario. Y esa capilla, que se le dio el nombre de sala de encuentro o de dinámicas, porque para que se empleara también al nivel de otros elementos. Y se unieron los internos por grupos protestantes, animistas, católicos, anglicanos, de toda para cada grupo que aportara algo en la construcción. Fue una experiencia muy bonita y es una. El obispo vino a bendecirla, participó mucho el director también del penal y creo que ahí vivimos algo como hermanos en una realización para el bien común.
Hermana Ana Luisa, podríamos estar hablando horas. En nombre de Mundo Motiva, te agradecemos mucho todo lo que has compartido con nosotros y te damos las gracias por todo lo que haces y has hecho por esta sociedad tan complicada.